Proverbios 4:23. Dice, ¿lo encontraron? Léanlo en voz alta. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo quiero hablar de esto justamente hoy, del corazón. No como el órgano que nos bombea sangre a todo el organismo, pero sí tomar algún paralelismo. El doctor Viarengui, algunos de ustedes lo están escuchando, un cardiólogo de la iglesia, que está yendo todos los jueves y los sábados a la radio Gospel a hablar sobre los temas de medicina, de salud, y mayormente él habla de lo que responde a su especialidad, que es la parte coronaria, la cardiológica, dando a entender algunas estadísticas que alarman a la población de la cantidad de muerte o de situaciones que sufre la población mundial a causa de los problemas cardíacos, de infartos, de anginas de pecho. Y todo eso es producto de lo que ellos llaman los factores de riesgo coronarios. Factores de riesgo que permanentemente por los medios, hoy en día la televisión, los médicos están alertando y dando ciertas pautas que nosotros tenemos que respetarlas, porque son los factores de riesgo que nos ayudan a evitar algún problema coronario en nuestra salud. Los factores de riesgo son, número uno, el colesterol, que algunos lo deben tener por allá arriba y Dios quiere que lo baje. El colesterol es el exceso de grasa en la sangre, ¿no? Así que hay que comer menos bizcochitos de grasa y algún tipo de cambio en la dieta cotidiana. Hipertensión, que seguramente algunos ha ido al médico, le dijo tiene que bajar la sal y hacerse menos problema por las cosas. Tabaquismo, que aquí seguramente no hay ese problema. O no, seguro que no, eso ya quedó ahí, ¿no? Lejos. Pero por supuesto eso ayuda a alertar a otros. Sedentarismo. Sedentarismo es aquella parte de la población que más bien está todo el tiempo sentada, que no se mueve, que el hombre sin lugar a dudas ha sido creado aún desde sus orígenes para recorrer grandes distancias. Los primeros hombres tenían que trasladarse permanentemente para recoger su comida, su alimento, el agua. A causa de los cambios y los hábitos de vida, el sedentarismo, el no hacer ejercicio, el no movernos lo suficiente, genera evidentemente muchos problemas de salud. Obesidad y diabetes son los factores de riesgo que permanentemente uno tiene que prestarle atención para tener una vida saludable, y de esa manera que el templo del Espíritu Santo pueda llevarle gloria a Dios. ¿De qué vale que tengamos todo el potencial adentro y el cuerpo que no nos es como tener un tremendo chofer en un auto y el tener el auto fundido? Tener a Schumacher sentado en un auto con el motor fundido. Nosotros somos la carrocería, somos lo que le permitimos a lo que vive adentro cumplir la tarea victoriosa. El enemigo muchas veces quiere dañar, si no puede dañar el espíritu, quiere dañar el cuerpo, la psiquis, el estado anímico, para evitar que el potencial espiritual se desarrolle. Si lo puede lograr, si lo mantiene en cama todo el tiempo que pueda ser necesario, evita que la persona esté fuerte para que cumpla el propósito de Dios. ¿Amén? Así que parte, yo creo que no es malo prestarle atención a los consejos de los doctores hoy de cuidar el colesterol, la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad y la diabetes. Pero aquí dice la Escritura que sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón. Y aquí está hablando del corazón espiritualmente hablando. Y yo quiero hablar de los factores de riesgo coronario espiritual, que también tiene un paralelismo que nos ayuda a entender cómo permitirle a nuestra vida espiritual que cumpla el propósito de Dios. Entonces, vamos a ver, el primer factor de riesgo coronario espiritual es la incredulidad. La incredulidad. Busque conmigo Hebreos capítulo 3. Lo encontraron, está después de Tito. Y antes de Santiago. ¿Le ayudó? Bueno, ¿lo tienen? El que no lo tiene, diga un momento. Bueno. Hebreos 3, 12 dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Otra vez. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón que malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí hay una mención interesante en la Biblia que menciona uno de los factores que afectan la vida del cristiano, la vida espiritual del cristiano, que es la incredulidad. El contexto de donde está basado este texto tiene que ver con la historia. La persona que escribió el relato y el libro, la epístola de los Hebreos, tenía en mente, el Señor le reveló en mente el porqué de esta incredulidad y el ejemplo o de dónde está la raíz de la incredulidad. Porque muchas veces uno conlleva en su vida incredulidad y no se da cuenta. O muchas veces notamos que somos incrédulos, pero no le prestamos atención. Es como cuando uno sabe que está comiendo mal, que tiene colesterol, que los triglicéridos, que son las grasas en la sangre, están muy elevadas, y sigue comiendo grasa y sigue alimentándose en forma desordenada, como si nada hubiese, soñando que nada le va a llegar a pasar. Cuando en realidad los médicos, más allá de nuestra fe, determinan ciertos parámetros de referencia de donde actúa, donde el organismo está en peligro de enfermarse, cuando uno quiebra ciertos límites. Hermano, a veces uno trae en su espíritu cierta incredulidad y no se da cuenta o no le presta atención que la incredulidad afecta o produce que nuestro corazón, que es el lugar donde habita la presencia de Dios, el lugar donde vive Cristo, ¿dónde vive Cristo? En tu corazón. La diferencia entre el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios se manifestaba en forma externa, venía sobre ellos en forma externa, mientras que en el Nuevo Pacto la promesa es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Es nuestra compañía. Usted tiene dentro suyo no es un inquilino, es el dueño de la casa. Tiene alguien que habita en usted. Es alguien que habita en su corazón. Y el Señor dice, guarda tu corazón, porque ese es el lugar donde habita la presencia de Dios. Y muchas de las situaciones que afligen al ser humano golpean en el corazón, en el estado de ánimo, en el espíritu del hombre. Y hermano, Dios tiene muchos propósitos y metas, pero cuidado. Lo que Él quiere terminar de hacer es una obra grande en usted. A tal punto que las personas al verlo no lo reconozcan más. Que vean la obra terminada de Jesús en su vida. Amén. Y para que usted vea la obra terminada de Jesús, número uno, necesita guardar su corazón. Necesita examinar qué grado de incredulidad hay en su corazón. ¿Y qué significa esta incredulidad? La incredulidad en los judíos que fueron liberados por Moisés en los tiempos cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. La Biblia dice que salieron de Egipto con mano poderosa, con maravillas, con milagros. Llegaron a la tierra prometida, perdón, pasaron por el desierto. Dios los sostuvo, los guardó, les proveyó alimento y agua. Vieron milagros constantemente, la gloria de Dios permanentemente a través de una nube de día y fuego de noche. Sin embargo, cuando llegaron al límite de la división entre el desierto y la tierra prometida, que era la tierra del descanso, la tierra del cumplimiento de las promesas, lo que la Biblia menciona, la tierra del reposo, la tierra donde por fin ellos iban a descansar y a ocupar el espacio y el lugar que nunca debieron dejar. Dios los llevó hasta el límite. Pero la Escritura dice en Hebreos capítulo 3 que no les fue entregada la tierra de reposo porque no les fue acompañado a ellos. O sea, ellos no alcanzaron el nivel de fe necesario para el cumplimiento de las promesas. Y es justamente el punto donde yo quiero tocar esta noche, la gran necesidad, el gran problema, la gran falla de muchos cristianos, donde Dios nos acompañó durante todos estos años y estamos al límite de una experiencia sobrenatural. Siempre has estado al límite, a las puertas de una gran manifestación de la bondad de Dios, pero muchas veces nos quedamos ahí al límite, nos quedamos en la línea que nos permite visualizar. Pero ¿sabe lo que Dios demandaba de esos judíos? Fe, para creer que los que habitaban en la tierra, que eran los cananeos, iban a ser destruidos y que Dios iba a alejarlos y los iba a remover porque esa tierra Dios se los había entregado a ellos. Pero el pueblo de Israel, racional, habían pensado, es imposible, no tenemos los recursos, estos cananeos al estar presentes en la tierra no nos van a dar espacio. Y como no les fue dada, no tenían la fe necesaria, no pudieron entrar en el reposo. La Biblia menciona que el hecho de entrar en esa plenitud, en ese cumplimiento de los propósitos de Dios llamado a la tierra de Canaán, la Biblia la menciona como la tierra del reposo. Diga conmigo, la tierra del reposo. Ellos vieron la tierra, pero no confiaron. Conocen personas que ven las cosas, pero no confían. Conocen personas que leen la Biblia, pero no confían. Conocen personas que vienen a la iglesia, alaban, pero no reciben. Porque no tienen fe para creer. Hermano, quiero decirles que hoy Dios tiene poder para hacer las cosas que le ha prometido. Dios tiene autoridad para darles lo que Él les ha prometido. Y la incredulidad nos puede dañar el corazón. Es lo que dice la Biblia. Que ninguno de vosotros se endurezca en su corazón por el engaño de la incredulidad del pecado. Nos endurecemos en la incredulidad del engaño de nuestro pecado. La incredulidad nos engaña, la incredulidad nos ciega nuestros ojos para que no veamos el propósito de Dios, para que dudemos de eso, cuando en realidad Dios tiene lo mejor. Dios tiene lo mejor. La tierra de Canaán, según lo que dice el autor de los Hebreos, era la tierra de reposo. Temamos pues, dice la Escritura, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, el Señor nos llama hoy a entrar a una vida de comunión y de descanso en la plenitud de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Así como el Señor les entregó al pueblo la plenitud de la tierra, Dios nos entregó en Cristo la plenitud de las promesas, la plenitud de todo lo que necesitamos. Mire lo que dice la Escritura en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Escuche esto. La Biblia dice que Jesús, habiendo terminado y consumado su obra, cuando Jesús dice que Él terminó su obra, está diciendo que lo que Dios, el Padre, le encomendó hacer, Él lo hizo a la perfección. Y aún hoy Él es el eje del universo. Es la autoridad máxima del universo. Él sostiene al universo por la palabra de su poder. Una palabra suya podría generar un caos en el universo. Los científicos hoy están descubriendo galaxias y más galaxias y misterios del universo. Y la Biblia dice que todos esos misterios del universo y todas las maravillas de las estrellas y de las galaxias y todo lo que el hombre puede llegar a conocer, todo eso lo sostiene Jesús por la palabra de su poder. Y el Señor, si sostiene el universo, ¿cómo no va a poder sostener tu vida? ¿Cómo no va a poder cuidar tu casa? ¿Cómo no va a poder cumplir las promesas que Él te ha dicho en el momento que te convertiste? Si Jesús, que es el autor y consumador de la vida, si Él, que es el alfa y el omega, si Él, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y Él fue fiel, ¿cómo no será fiel con un hijo que ha dejado el pecado y que se ha vuelto a conocerlo a Él de corazón? Si Él, que sostiene el universo, ¿cómo no va a sostenerte a ti? Levanta tus manos y dice: Señor, confío en ti. La Biblia dice que Él se sentó. Diga conmigo: se sentó. Esa palabra es muy fuerte. Habiendo consumado, terminado, acabado su obra, dice que Él se sentó a la diestra del Padre en las alturas, espiritualmente consumando su tarea. Y la Biblia dice que ahora nosotros tenemos un reposo y tenemos una posibilidad que los judíos anteriormente les fue dada en el simbolismo de entrar a una tierra. Salieron de Egipto, tenían una tierra, cruzaban el Jordán y entraban en la tierra de Canaán, la tierra que hoy ocupa Israel. Pero aquella generación que después, por la incredulidad, murió en el desierto, no le fue dada la oportunidad de entrar por causa de la incredulidad. Comenzaron a decir: es imposible, somos pocos, estos cananeos nos van a demoler, son gigantes, nosotros no tenemos capacidad. Y a causa de la incredulidad perdieron el tiempo del reposo, de ver los milagros de Dios en sus vidas. Hermano, hoy viene un gran desafío a ti, es entrar en su reposo. Entrar en la magnitud y en la belleza de su cumplimiento, de entrar en el sentarte con Cristo donde Él está sentado en los lugares celestiales, y decir: Señor, así como tú reposas y así como tú has vencido, yo en fe entrego mi vida para vencer contigo a todos mis enemigos. Dale gloria a Dios. Se sentó. Diga conmigo: todo está listo ya, está terminado. Jesús cumplió con todo. Él ya hizo la obra. Es ahora que usted y yo debemos, por fe, vencer la incredulidad y entrar en el reposo de Jesús y en el reposo de sus cumplimientos y lo que Él dice que Él es, y Él es capaz de sostener el universo por la palabra de su poder. Y si es el que alimenta las aves y cuida la belleza de su naturaleza, ¿cómo no va a cuidar de tu casa? ¿Cómo no va a cuidar de tu necesidad? ¿Cómo no va a proteger lo que a ti te está faltando? Hermano, hermana, entra en su reposo. Significa entrar y sentarte con Cristo donde Él está sentado, diciendo: no pienso más, no trato de encontrarle argumentos, porque mi mente se llena de incredulidad. Voy a renunciar a la incredulidad y me siento con Jesús y disfruto de ser cristiano. Levante tus manos, levanta tus manos y le voy a disfrutar de ser cristiano. Hay muchos cristianos que no disfrutan ser cristianos porque siempre están tratando de encontrarle argumentos en su mente para desconfiar del propósito de Dios. Pero Dios te dice, sentate conmigo en los lugares celestiales. Yo me senté, tengo a mis enemigos por el estrado de mis pies, y las promesas mías son tuyas también. Lo que he hecho es para ti, para tu casa, para tu familia y para tu descendencia. No te dejaré ni te desampararé. Y la Biblia dice, hoy domingo queda un reposo. ¿A quién va a tomar ese reposo en los lugares celestiales? En Cristo Jesús. Hoy es tiempo de entrar en el perfecto reposo. Y el perfecto reposo no es hacer una excursión a Canaán, no es hacer una excursión a Israel. Allí no hay reposo. Es muy probable que tengas que cuidarte que no te alcance algún misil hoy en día. Pero hay un reposo. Queda hoy un reposo, porque la Biblia menciona, mire lo que en el capítulo 4 de Hebreos. Dice versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo, hoy es el día de reposo. ¿Sabe lo que significa reposo? No significa que vamos a descansar más, ni que vamos a dormir más. No estamos hablando de descansar físicamente, porque hay personas que pueden descansar físicamente y su alma está en ebullición. Es descansar en Cristo, descansar en sus promesas, descansar en la plenitud de lo que Él es en tu vida. Es sumergirte en lo que Él ha hecho por ti y decir, ya no voy a batallar y a dudar y a pensar que los problemas me van a perseguir toda mi vida a mí, porque Dios te dice que el poder que Dios te da es para perseguir tú a los problemas y echarlos fuera de tu casa. ¿Por qué? Porque el que habita contigo te ha dado autoridad para ir más allá de lo que has pensado o imaginado. Hermano, el reposo de Dios es descansar en Cristo, que cada día Dios te va a llevar por su perfecta voluntad, y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Descansar a sus propósitos. Segundo consejo, y tenemos que ir rápido. El segundo consejo de la palabra de Dios es otro de los factores de riesgos espirituales, dado que el Señor nos manda a cuidar el corazón, es la hipertensión espiritual. Y lo que causa hipertensión espiritual es el enojo. El enojo, la falta de perdón. Sube los niveles de adrenalina del estado de ánimo. ¿Cuántos conocen gente irritable? Gente que siempre está esperando responder porque están suponiendo que alguien lo va a ofender, que siempre están a la defensiva, lo miran y dice, esta persona me está mirando mal. No entró en el reposo para nada. Tienen un espíritu de enojo, de mal humor. Dios te dice, hoy renuncia al espíritu de enojo, renuncia a los celos, a la competencia, al querer avanzar con tus propias armas, abrirte paso con tu propia capacidad humana, y deja que Dios te promocione. Deja que Dios te levante. Deja que Dios te defienda. Deja que el que te toque a ti, Dios se encuentre con él. Y no estés defendiéndote, porque Dios dice, los que te hacen mal no te hacen mal a ti. Yo soy tu, dice la Biblia, tu Dios que te defiende. Mía es la venganza, dice el Señor. Hermano, no se preocupe por el que puede ofenderle, porque en realidad hay alguien que está atrás suyo, dentro suyo, rodeándole. Es el Señor. ¿Amén? ¿Cuántos quieren tener un espíritu perdonador? Dígale, Señor, levante las manos, dígale, Señor, dame un espíritu perdonador, un espíritu simple. Quita en mí el corazón duro de celos, de ira, de enojo, de mal humor. Señor, ahora lo renuncio a ese corazón malo, al corazón enfermo de celos, de crítica, de murmuración, de chisme, de competencia. Y deja que Dios te levante. Ya no mires lo que se compró el otro. No mires lo que el otro adquirió, ni pienses por qué el otro consiguió novia o novio y vos todavía no. O no, o por qué le pasan las cosas mejor al otro que a mí. El Señor te dice, el que entró en mi reposo y se sentó con Cristo juntamente, Dios conoce todas las cosas, y al que ama a Dios todas las cosas ayuda bien, y en su tiempo Dios te entregará todo lo que estás necesitando, y todo lo que has orado, y todo lo que necesitas. Amén. Hermano, el enojo nos quita la alegría de ser cristianos. Siempre estamos dudando, siempre estamos contendiendo, siempre estamos preocupados, pero viene el tiempo donde vas a estar tan tranquilo que vas a realmente disfrutar ser cristiano, ser evangélico, ser hijo de Dios, venir a la iglesia, alabar a Dios. No lo vas a hacer por costumbre, por religiosidad. Vas a venir a la iglesia porque tus obras han sido transformadas y Cristo ha hecho algo tremendo, y no puedes quedarte en casa porque tienes que venir a darle gracias por lo que Él es y representa en ti. El enojo. ¿Cuántos quieren decir, Señor, basta de...? Algunos dicen, bueno, Jesús se enojó. Ahora, ¿cuántas veces en la Biblia se menciona que se enojó Jesús? Una sola vez. Y algunos lo toman como el santo argumento para sacar el cinturón y decir, Jesús se llenó de ira y limpió la casa del Señor, porque había mercaderes, comerciantes, y Él dijo, mi casa será llamada casa de oración, y empezó a realmente con firmeza a limpiar la casa de oración. Y algunos lo toman como un argumento, y si Jesús se enojó, yo me tengo que enojar. Pero se enojan 365 días del año durante el último milenio. Hermano, Dios nos dé un corazón alegre y gozoso. Estar siempre, algunos le cambian, estar siempre alegres por estar siempre enojados. ¿Vio que la Biblia dice estar siempre gozosos? Algunos le cambiaron el texto ahí, parece que leen mal, y dice estar siempre enojados. No, yo lo veo la cara aquí. Lo que pasa es que aquí ustedes están durante el culto, tienen diferentes momentos, y por ahí, por momentos, sale lo que realmente es. Y esto no es un clima, se le nota el clima hostil, los truenos y la tormenta que hay alrededor de la mente. Se expresa en los gestos. Y por allí la presencia de Dios los toca y se van las tormentas y viene el sol espiritual y están así. Se vive en 2 horas de culto, 2 horas y media, hay varios momentos espirituales que se expresan con el rostro. Pero Dios quiere llevarte a una expresión diferente. ¿Amén? Tercero, el Señor quiere que tengamos una buena, el colesterol, como hablábamos, es producto de la mala alimentación. El cristiano muchas veces, si no se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta de cosas chatarra, comida basura, comida que no alimenta, comida que llena el estómago, pero que provoca consecuencias o que trae algún tipo de consecuencias en el organismo. Y la Biblia dice que lo único que alimenta el espíritu es la palabra de Dios y meditar en la palabra de Dios. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo. Este año Dios quiere que corrijas la falta de oración, la falta de meditación de la palabra, la falta de alabanza, la falta de estar tiempo en la presencia de Dios. ¿Cuántos van a pedirle a Dios que realmente ustedes incrementen su vida de oración, su vida de comunión con Dios, su vida acercándose a la presencia del Altísimo? Falta de oración. Número quinto, otro problema que tienen los lo que pueden causar patologías espirituales es la falta de acción. Por eso la Escritura dice, haz obra de evangelista. El Señor te manda a predicar, no que sientas ganas ni que no sientas ganas. Tenés que predicar, abrir la boca y hablar de Cristo. Y Dios, mientras hablas de Él, Él te va a corregir tus errores y te va a enseñar a predicar cada vez mejor. Y te va a dar poder y te va a dar unción. Y te va a dar dones y cada día lo vas a hacer mejor y con más autoridad. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio y prepárate para que Dios te sorprenda ganando muchas almas para Él. ¡Aleluya! Y por último, la hipocresía. La hipocresía es aquel que muestra que la gloria está cuando no está. que está feliz cuando realmente no está feliz, que es cristiano cuando en realidad ha estado engañando a los demás. Que Dios nos dé un corazón sincero, un corazón no rebelde, puro y entregado a Él. ¿Amén? ¿Cuántos quieren hoy que Dios les sane el corazón? Le estoy hablando de corazón, realmente de corazón. Si realmente Dios tiene algo para ustedes, su corazón tiene que cambiar. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es allí donde Dios va a obrar algo especial. Así que póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, antes de terminar esta noche, que se manifieste, Señor. Aleluya. Levante sus manos y diga conmigo: Señor, quita la incredulidad que hay en mi corazón. Remueve la incredulidad de mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dame un corazón limpio, Señor. Dame un corazón obediente. Quita de mí el enojo. Quita de mí las acciones injustas. Señor, hoy opera un cambio en mi corazón. Que sea tan notorio, que el mundo vea. Cambia mi actitud, Señor, frente a los problemas. Y hoy decido sentarme con Cristo en los lugares celestiales. Y obedecer y caminar con Él cada día en su reposo, en su descanso. Quiero permanecer diariamente tomado y sentado en sus promesas. Señor, yo juntamente contigo declaro que también soy vencedor. Así como tú, Señor, lograste, alcanzaste todo lo que el Padre te propuso hacer. Así también, Señor, te mandó hacer. Nosotros también queremos vivir para ti. Y queremos entregarte a ti el 100% de nuestros corazones. Ahora yo te pido por cada familia, por cada necesidad aquí, por cada problema, por cada lucha, por cada tribulación. Toca a tu pueblo ahora.